La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya nos hemos plantado en el 5 de mayo del 2017, es viernes, un día malajón, además que vuelve a cambiar el tiempo. Saben ustedes que ha entrado un frente por Galicia, les venimos contando esta mañana, va dejando lluvias, un descenso de las temperaturas. En el Cantábrico miren por dónde se va a mantener, ¿no? Pero el día va a ser soleado en Baleares y el Mediterráneo, y ahí vamos a ir tirando. Este fin de semana en el que la gente del PSOE se va a tirar unas cuantas horas verificando los avales, esos avales con los que iban a enterrar a Pedro Sánchez. Esos avales que han presentado los candidatos a las primarias. Fíjense ustedes, con todo el apoyo del aparato, con el apoyo de la gestora, de la federación que controla, que es la más importante, que tiene el Partido Socialista, resulta que Susana Díaz solo ha obtenido una ligera ventaja de 6.000 avales mal contados. Esto ha vuelto exultante a Pedro Sánchez y ha creado preocupación en el cuartel general de quien se consideraba era la favorita de prácticamente todos los que le echaban un vistazo a estas primarias. El tercero en discordia, Patxi López, ha obtenido 12.000 avales. Ahora mismo esos 12.000 avales son el objeto de deseo, lógicamente, de los dos principales candidatos. Veremos si Patxi López aguanta hasta el final. Pero si Patxi López no se hubiera presentado, hay muchas razones para pensar que ese número de avales hubieran caído en su mayoría del lado de Pedro Sánchez. Y esto también nos deja otra cosa en evidencia, que es que tú puedes recoger avales, el aval no deja de ser un apoyo público, pero no secreto. Es importante eso cuando alguien, por ejemplo, maneja el poder en determinadas administraciones, como es el caso de Susana Díaz en la administración andaluza. Pero luego el votante mira, vota sin que nadie lo mire. Sin que nadie mire esa papeleta. Así que aquellos que hoy están preocupados por la posibilidad más que real de victoria de Pedro Sánchez camino a la Secretaría General del PSOE, tienen razones para estarlo. Hay quienes se preocupan por la victoria de Pedro Sánchez dentro y fuera del partido. Unos interpretan, esto evidencia la división profunda del Partido Socialista. Otros aseguran que eso pone al Partido Socialista en un trámite muy difícil cara al futuro. Desde luego, si en esa elección el beneficiado por los votos es Pedro Sánchez, consigue arrancárselos, va a hacer una OPA hostil, evidentemente, a todos los que tiene Patxi López. Si Pedro Sánchez consigue esa nominación, complica el futuro de Susana Díaz y complica, por ejemplo, a algunas administraciones como la de la Junta de Andalucía. Vean ustedes lo que son las cosas, ¿eh? Quedan 15 días para las primarias. Y esto evidencia que el Partido Socialista está roto. Susana Díaz gana, pero con un margen mucho menor del que pensaban en su entorno. Hoy se escribe en los medios. Desde luego es lo de la amarga victoria y lo de la dulce derrota. Ahora el objetivo de ambos es ganar en votos y adelante. Desde luego Sánchez ha dicho que se equivocaron quienes pensaban ganar las primarias antes de que los militantes votaran. Y eso es evidente. Alguien ya dijo, si contra Susana Díaz se presenta solo uno, gana ese uno. Evidentemente hicieron lo posible para que hubiera uno más, y el perfil de Patxi López era perfecto para quitarle votos a Pedro Sánchez. Pero si esto es uno contra uno, ahora mismo quien llevaría ventaja sería este hombre del que los socialistas del aparato ya no saben qué decir. Hay una frase definitiva, malvada, cruel, que está recogida, como otras muchas cosas, en un interesante libro que Ainara Gaizulaga ha escrito sobre el Partido Socialista ahora mismo. Y es cuando se refieren a Pedro Sánchez diciendo aquello de no es tan guapo para todo lo tonto que resulta. Esto desde dentro del Partido Socialista. Le tienen auténtico pavor a Sánchez. Auténtico pavor. Bueno, pues, damas y caballeros, otra de las cuestiones que toma carta después del día de ayer, que toma, hombre, relevancia, es que el gobierno ha cogido oxígeno. ¿Por qué? Porque ha salvado el primer examen de los presupuestos en el Congreso. No falló nadie, todo salió como tenía que salir, según las cuentas de ellos. 175, se rechazaron las enmiendas y ahora quedan 2 meses de tramitación. De estos presupuestos de 2017, que es donde ha centrado fundamentalmente Mariano Rajoy el éxito de su política inmediata. Ahora necesita un voto más para la aprobación. Y ese voto más es el que tiene el señor Pedro Quevedo de Nueva Canarias, que por ahora se deja creer. Hombre, y que he visto las hijuelas que ha sacado el PNV por sus 5 votos del gobierno, desde luego no creo que lo vaya a vender barato el voto. Conseguirá cosas que pagan, miren, cosas para Canarias que también están bien y le hacen falta. Y porque, miren, esa rebaja, entre otras cosas, del cupo vasco ha levantado ampollas en algunas comunidades. Que lo que le dicen al Estado es, oye, yo también quiero ser, yo como los blancos. Alberto Núñez Feijóo pide aclarar el acuerdo con el PNV. Pide explicar por qué el País Vasco va a contribuir menos. Desde Aragón, Javier Lambán, ya se lo hemos contado esta mañana, ve particularmente difícil que se pueda alcanzar un pacto de financiación autonómica. Y los de Convergencia, bueno, estos dicen, oiga, con nosotros es que nunca ha habido un trato semejante, jamás en la vida. Bueno, que tampoco se quejen, ¿eh? Que tampoco se quejen que las cosas no... que las cosas no han sido así. Y las cifras de paro de ayer, cifras de paro que han sido espectaculares. El mejor mes de abril de la historia, Semana Santa incluida. Más de 7.000 empleos al día. Y con la afiliación a la Seguridad Social que supera los 18 millones desde el 2009. No estaba siendo así. Algunos dicen, oiga, es que una hucha para las pensiones tendrán que pagarse pues a través de los impuestos del IRPF. No, mire usted, las pensiones como se pagan es con mucha gente trabajando. Es decir, llegando pues a los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. Verás tú cómo entonces si salen las pensiones. Bueno, vamos a ver, que son las 8 y 9 y hay varias cosas que contarles en esta interesante mañana de viernes, ahora en estos titulares. Incendio aparatoso.
36 personas resultaron heridas tras las explosiones registradas en una planta de gestión de residuos en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Los centros escolares de la zona van a abrir este viernes con normalidad. La columna de humo, las explosiones, se sintieron a decenas de kilómetros.
Petición de pena.
La Fiscalía pide 22 años de cárcel para cada uno de los 5 acusados de haber violado a una chica de 18 años en los últimos Sanfermines. También se enfrentan a una indemnización de 100.000 euros.
Problema para Uber.
El gobierno de Estados Unidos abre una investigación contra la plataforma de taxis privados. Quiere saber si Uber utilizó un programa informático para engañar a las autoridades y operar en las ciudades donde lo tenía prohibido.
Y en deportes, al Celta le queda Old Trafford. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Tendrá que ser en Manchester. 0-1 perdió el Celta con el United de Mourinho. Gol de Rashford en la segunda parte, en un partido en el que no estuvo para nada bien el equipo gallego, que tiene que buscar su mejor versión, como decimos, en la vuelta, que será en Old Trafford el próximo jueves a las 9:05 de la noche. El mejor del partido, Sergio, el portero del Celta. Y con eso se dice prácticamente todo. Ambiente espectacular, incluso eso a lo mejor pudo perjudicar. Presionó todavía más al Celta de Berizzo. La semana que viene, la resolución, ánimo Vigo, ánimo Celta, porque todavía queda mucho por decir.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Llueve ya en el centro de la península y se va a notar en las próximas horas una ligera bajada de las temperaturas, salvo en el Cantábrico. La jornada va a ser más soleada en el Mediterráneo y Baleares.
Vamos a hablar de los sonidos del día. Susana Díaz, sorprendida por sus avales.
Sorprendida gratamente porque no esperaba tanto. Y a partir de ahí, prudente, muy prudente, porque tengo que esperar hasta que se sepa el resultado del escrutinio definitivo. Pero bueno, la verdad que estoy sorprendida gratamente.
El voto del diputado Quevedo.
El famoso diputado 176 no es desgraciadamente el que le habla. El diputado 176 es usted, señor Montoro. Del que depende que prospere o no el presupuesto es de usted.
Y las cosas de Rajoy.
Saber decir que sí, saber decir que no, saber mirar hacia otro lado cuando hay que hacerlo, tener fortaleza en las circunstancias difíciles, ser justo, ser mejor persona, todas esas cosas también son muy importantes en la vida.
Ayuda a los jóvenes en el nuevo plan de vivienda, ministro de la Serna.
Jóvenes de hasta 35 años en el momento de la solicitud, aquí se llegaría hasta el 50%, también meteríamos los 900 euros al mes y para adquisición 10.800 euros, con el límite del 20% del precio de adquisición.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. La recogida de avales en el PSOE es la demostración definitiva de que la ruptura socialista es profunda, ancha y larga. Sea cual sea el resultado de las primarias, el PSOE está partido por la mitad. Aceptada esta premisa, luego puede ganar Sánchez. Es el comentario y análisis de Santiago González Santi Majetón.
La recogida de avales para las primarias del PSOE ha ofrecido unos resultados más que curiosos. No parece lógico que Pedro Sánchez haya conseguido 16.000 avales más que en 2014, cuando aún no había demostrado su portentosa capacidad para el fracaso y tenía el apoyo de Susana Díaz. Tampoco parece lógico que en estos 3 años el celo avalador haya crecido entre los socialistas de un 41 a un 71%. Salvo pucherazo improbable a esos niveles, o que se lo atribuyamos al crecimiento del rencor entre las dos facciones de un partido roto e irreconciliable en cualquier aspecto que lo consideremos. Rotos entre sí los afiliados, rotos los vínculos entre el aparato, los históricos, los secretarios generales anteriores a Sánchez, los varones por una parte y los militantes por otra, y rotos, en fin, por criterios geográficos, el socialismo del norte y el del sur, la España húmeda y la España seca, o por decirlo con el grito de guerra del general Cabrera, a por ellos, que son de regadío. Ese 50-50 en el que se reparte la afiliación es lamentablemente el canto del cisne de un partido que se va por el desagüe. No se puede explicar tanta y tan malsana pasión por unos candidatos tan irrelevantes, salvo que la inquina se haya resuelto en rupturas personales. Como habría escrito aproximadamente Shakespeare y citó Sam Spade 4 siglos más tarde, la política es el material con que se hacen los sueños y las pesadillas.
¿Qué tal, Jorge Bustos? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bueno, soy un fenómeno, como puedes comprobar.
Sí, sí.
¿Verdad, Maite Alcaraz? Buenos días.
Hola, no hay más que escucharte, Carlos.
Esto
buenos días.
Eso es. Y Nicolau Rudó. ¿Qué tal, Nicolás?
Hola, muy buenos días, Carlos. Me tienes que decir qué haces con la voz, porque yo la tengo un poco tomada y la verdad es que cada día la tienes mejor.
Sí, no,
más clara, la verdad que es el oficio tuyo, vamos, oficio, pero claro. Claro, pero no sé, tomarás algo seguro, porque si no puedes tener la voz a estas horas de la mañana.
Pastillas de petróleo, dice el propóleo. Y David Gistau, ¿qué tal está?
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues esto no se lo esperaba nadie, o sí, a ver, decidme la verdad, ¿eh? Ahora no digamos, a ver, aquí es que nos apuntamos muchos al... Y ya lo decía yo, ¿eh?
No, yo creo que nadie, ni siquiera, bueno, la que menos Susana Díaz, ¿no? Que tenía una cara ayer indisimulable, pero parece que hay partido, ¿sí? Bueno, hay partido. El partido está completamente...
Hay partido.
Está partidísimo, ¿no? Un partido del que depende...
Y que bien lo ha llevado Sánchez, el secreto de los avales, porque así sospechaba esta avalancha, ¿no?
Sí, digo que hubo un partido del que dependía buena parte del futuro de España, decíamos, ¿no? Bueno, pues fíjate cómo está este partido absolutamente fracturado, absolutamente dividido, y que el muerto estaba bastante vivo, ¿eh?
Claro, ¿y tú cómo lo ves, Nicolás?
Bueno, no es que quiera decir que ya lo dije yo, porque yo no sabía lo de los avales, ¿eh? La verdad es que lo de los avales a mí me ha sorprendido, pero desde el principio dije que, como decís, había partido, es decir, que Perón no estaba en absoluto derrotado y que tenía posibilidades de ganar estas elecciones primarias. Para mí era evidente por cómo había sucedido todo el tiempo anterior, la guerra palaciega, etcétera, etcétera. El victimismo, cómo reaccionó él marchándose del Congreso de los Diputados cuando nadie se va, le daban unas cartas que en un momento emocional son imbatibles.
Le dieron lo que no tenía un personaje.
Pues ahora, si quieren, entramos en ello, ¿eh? Les recuerdo que estamos en nuestra sección Pienso de qué. Es un comentario de voz a nuestro WhatsApp. El WhatsApp, ya sabe, 600-99-1314. 600-99-1314.
Herrera en COPE. Estar informado.
Vamos, Leire. Vamos, Lucía. Vamos, José Luis, Jesús, Domingo, Juan, Carmen, María, vámonos. Vamos al colegio. No. Bueno, total. Santi Majetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera. Y la distinguida compañía, claro.
Este día, nosotros, la gente de orden, la gente de bien, tememos este día como los agricultores al pedrisco, ¿eh? Porque... Fíjate, ya sé. El viernes ya está aquí.
Bueno, míralo desde el punto de vista positivo. Estos dos días te van a venir de perlas para recuperarte de esa carraspera diacrítica que algunos malpensados achacan al albero. Aunque, en esto te respeto lo del nonaino, porque me parece muy bien. Prueba también con clara de huevo, a ver.
Sí, pero mira, es inútil, hijo, porque mira que lo he explicado veces, ¿eh? Y siempre hay gente que prefiere agarrarse a hipótesis absurdas, que además no tienen ninguna razón de ser. Pero...
Infundadas completamente.
Pero... Bueno, ¿qué asuntos ofrece la actualidad para que se luzca esta playa de, que hoy nos acompaña?
No, hay muchos, pero sustanciosos. Está en primer lugar el sorprendente balance del primer recuento de los avales en Ferraz. Decía pertinentemente Luis de Val hace un momento que el socialismo francés, pudiendo haber elegido a Valls, optó por Hamon, y ahí están los resultados, 6%. La diferencia es que en el PSOE no tienen disponible ningún Valls o no se ha presentado. Por asociación de ideas, y aprovechando que está ahí Nicolás Redondo, quiero recordar el primer aviso que dio él cuando aún se estaba a tiempo. Si jugamos a Podemos, gana Podemos. Quedan aún los ecos positivos del debate presupuestario, que seguramente podrá garantizar a Rajoy estrenar presupuestos para el verano, al estilo de aquella película de Starches, Navidades en Julio. El PNV ha demostrado ser un buen negociador y su gran capacidad para sacar partido a sus opciones, aunque el precio de los 5 votitos nacionalistas ha levantado ronchas entre otros gobernantes autonómicos. El aragonés Lambán ha advertido de que el acuerdo del cupo vasco imposibilita el pacto de financiación autonómica. A estas alturas, los acuerdos de Rajoy tiran un poco de la sisa. de momento, el disputado voto del señor Quevedo ya se ha encarecido, de 400 a 500 millones. Vagamente relacionado con esto, Urkullu va a ser recibido por el presidente de la Comisión Europea. Qué gran motivo para hacerle una pregunta a Puigdemont y formulársela también a Marcel Astut. ¿Por qué él sí y nosotros no? Lo vengo diciendo desde hace tiempo. No es que Urkullu sea la alegría de la huerta, la verdad, pero comparado con esta pareja, es Churchill.
Bueno, hoy es un día clave antes de la segunda vuelta de las elecciones francesas también, ¿eh?
Viene resultando que sí, y parece que el balance del debate entre los dos candidatos es favorable a Macron, mientras Marine Le Pen recurre al juego marrullero y a las mentiras para embarrar el campo. A ver si el domingo podemos permitirnos el suspiro de alivio, que es la expresión del entusiasmo entre las almas melancólicas.
Bueno, ¿qué tenemos pacientes para el desfibrilador de tontos?
Esto es lo que nunca falta, Herrera. Echeminga Dominga mostraba ayer en las mañanas de 4 a un alter ego, Javier Ruiz, su portentosa capacidad para el análisis. Si no se gana la moción de censura es porque Ciudadanos y el PSOE no quieren. Impecable. Pero al Stephen Hawking de Podemos le faltó añadir un dato para hacer inatacable el argumento, también porque no quiere el PP. Descarga colectiva para el Tribunal Supremo por un fallo inefable. Titular: el Supremo concede una pensión de viudedad por violencia de género, pese a que el acusado fue absuelto. Y para terminar, una donación de espabilina. ¿Recordarán aquel bienhumorado rifirrafe entre Aitor Esteban y Mariano Rajoy en el Congreso, cuando el portavoz del PNV dijo: si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano? Y Rajoy le respondió: si grano quieres, Aitor, te dejaré mi tractor. A la triste lo traía ayer a mi blog con alguna perplejidad. Y le ha dejado el tractor, dos cosechadoras, tres trilladoras, hectáreas de cultivo, etc.
Bueno, me voy alegrando de saludarte.
Hasta el lunes, buenos días y a recuperarse.
Aquí están David Gistau, Jorge Bustos, Nicolás Redondo, Terreros, Maite Alcaraz, echando esta mañana de vistazo a lo que hay, así que ya podéis luciros a cuenta de los avales que han presentado una y otro. Básicamente, ahora los 12.000 de Pachi López son el objeto de deseo, supongo, ¿no? Pero fijaos una cosa, si Pachi López no se hubiera presentado, no sé si inducido o no por aquellos que querían partir el voto de Pedro Sánchez, se haría verdad aquella frase que dijo en este programa, además, Alfonso Gómez de Celis, que es el hombre de Sánchez en Andalucía: si se presenta uno contra ella, gana el uno. En fin.
No lo tengo yo tan claro esto, ¿eh? Ese chico, ¿no? ese representante de Pedro Sánchez en Andalucía, por lo que me dicen, es un personaje listo, que conoce bien el Partido Socialista, y yo en esto voy con desventaja, pero no lo tengo claro. No tengo ni claro qué van a hacer los avalistas de Pachi López, y desde luego sí tengo absolutamente claro que a Pachi López no le indujo nadie. Es decir, que eso fue una determinación de él y su grupo, a mi juicio, como se lo he podido decir a ellos, desde luego para mí sorprendente y equivocada. Pero bueno, en cualquier caso, no creo que fuera tan claro esto, que una a dos ganara siempre el otro y no la presidenta de Andalucía. Ahora, se plantea, hablando de temas sustanciales, se plantea, lo hizo y Santiago González en su artículo también, se plantea un problema clarísimo. El PSOE está fracturado él dice que en tres, no sé si en tres o cuatro, está fracturado. Está fracturado, con una fractura que es de muy difícil solución, porque gane quien gane, el partido está, me parece que un poco va al final de tu artículo por ahí también, Jorge, gane quien gane, el Partido Socialista va a estar dividido muchísimos años. Y es que Pedro Sánchez, que ha perdido dos elecciones generales, que cualquiera en su lugar pues se habría retirado.
Para no volver, se habría ido para no volver.
Toda la guerra que hubo para quitarle del medio, como no se planteó con claridad, es decir, yo estoy en contra de lo que ha hecho usted, y como ha perdido yo me pongo en contra en la primera, y desde luego con más motivos en la segunda. Como todo fue producto de una guerra de palacio y poco explicable, oscura y muy traumática para los socialistas, pues ha logrado, como dice también Gistau, un personaje, y un personaje muy sólido, que tiene dos características que algunos grupos que están muy, que son muy emotivos y están en una situación muy emocional muy, muy intensa, pues les siempre les atrae, ¿no? Primero, ha sido víctima de el poder, él es un sacrificado. Segundo, como vuelve, es el que está dispuesto a seguir luchando contra ese poder oscuro que ha condicionado al Partido Socialista, los últimos años del Partido Socialista. Y esto le da una ventaja. Como no hay discurso, pues no hay discurso. Entonces, estas cuestiones le dan una ventaja muy importante en relación con los demás. A mi juicio, sin embargo, se plantea una cuestión que yo vengo planteando desde hace tiempo, que será inevitable con estos avales y probablemente con estos resultados. El Partido Socialista francés de Mitterrand ha desaparecido. Habrá otro Partido Socialista, pero no será el que creó para él François Mitterrand. El Partido Socialista Obrero Español de Suresnes lleva feneciendo mucho tiempo. Y yo no digo que desaparezca el Partido Socialista, pero que hay que hacer otro Partido Socialista, desde luego. El problema que han tenido en estas primarias, como en otras, al final, es que no se ha discutido sobre esto, sino que se discute de algo muy etéreo, confuso, que probablemente, bueno, desde luego, llega a las bases, porque mira los avales que ha habido, pero no llega a la sociedad, porque parece más que un debate político, un psicoanálisis colectivo,
¿no? ¿Y a Gistau qué le parece?
No, hombre, comparto el análisis porque además ya lo hemos dicho aquí, de que Pedro Sánchez, que era un personaje muy desdibujado ante las elecciones, daba la sensación de que durante las campañas electorales se habían creado unos cuantos arquetipos que todo el mundo había encontrado el suyo. Uh-huh. Rajoy representaba el 78 a pesar de la corrupción, el rupturista era Pablo Iglesias, justamente el renovador por las bravas, ¿no? En un término más revolucionario, más cáustico. Y Pedro Sánchez estaba desdibujado en parte porque era víctima de una crisis superior a la suya, que era la de toda la socialdemocracia europea, que iba ligada al régimen del 45 europeo, que era socialdemócrata por definición. Ajá. Y entonces este hombre no solamente no encontró una identidad, sino que además no supo colocar justamente el prestigio que tenía ese Partido Socialista de Suresnes al que se refiere Nicolás, y que es uno de los hacedores del sistema en el que vivimos ahora. Y eso no supo distinguir ese Partido Socialista como recipiente de ciertos valores que han germinado, han participado en la construcción de esta sociedad, frente a aquella discurso mucho más cáustico, mucho más abrasivo de Podemos. Y yo creo que es eso, que desde que lo desalojaron prácticamente a tiros con un golpe interno de Ferraz, él se ha convertido en el personaje que no era en cuanto a custodio de ciertas purezas atropelladas por un oficialismo sospechoso por el mero hecho de ser oficialismo, porque todo lo que sea oficialista hoy en día es sospechoso por definición. Ya ha encontrado un personaje de cierta capacidad de resistencia, además moral, ideológica, que normalmente tienta, que como es lógico, tienta a una gran parte de la militancia que sintió ese atropellamiento como propio. Uh-huh. y que no está dispuesto a prolongar el atropellamiento favoreciendo el advenimiento de Susan. En ese sentido lo veo clarísimo. Uh-huh. Luego dices, el personaje del PSOE ha desaparecido, pero no sé si te sirve de consuelo, pero es que ha desaparecido a nivel planetario. Es que ya no existe. La vieja socialdemocracia tan reconfortante para ti, tu braserito en el que tú has vivido todos estos años, ya no existe. No está en Francia, no se la espera en ningún lado. Y yo me imagino que forma parte, hasta ese punto ligo la historia actual de Europa a la socialdemocracia, eso está debido justamente a la desaparición de una forma de vida que es la que nos dio el final de la Segunda Guerra Mundial. Porque Mitterrand no es solamente el hacedor del Partido Socialista francés, es con gente como Helmut Kohl el hacedor de la Unión Europea. Uh-huh. No él, digo, la generación suya. Y esa doble extinción no es casual. Ahora, ya las especulaciones acerca de a dónde va a llevar Pedro Sánchez ese Partido Socialista, porque además también te recuerdo que doctrinalmente el Partido Socialista de Suresnes murió con Zapatero. En el momento en que la izquierda se convierte en cómplice de los nacionalismos, en el momento en el que discute incluso el contexto territorial con tal de acceder al poder, en el que se imponen esa serie de cosas que no tienen nada que ver con la doctrina de Felipe González, uh-huh, ese partido muere ahí. Y Pedro Sánchez, de hecho, parece una degeneración del zapaterismo en muchos sentidos, si es que era posible degenerar eso, que ya estaba bien degenerado.
Yo comparto con David el análisis del marco europeo externo, epocal, ¿no? Por decirlo así, que es una época que está acabando y la forma que tiene de manifestarse en España es el PSOE, pero también hay factores internos propios del PSOE. Por ejemplo, la decisión de la gestora de dilatar al máximo el tiempo entre el traumático comité
no aprovechó por
que
Podemos,
derroca a Sánchez, hasta mayo, pensando que el tiempo iba a ser un bálsamo y que iba a diluir la emoción de las emociones de el ánimo de revanchista, no ha sido así. Parecía que sí, pero de repente desde enero o febrero vuelve a aparecer Sánchez y empieza a cabalgar y la gente le empieza a seguir otra vez. Es decir, la emoción se vuelve a avivar y la gente vuelve a recordar el agravio y vuelve a sentirse, los militantes me refiero, vuelven a sentir que aquello no, que aquello necesita una venganza por lo que le han hecho, y le compran el argumento de la lucha contra la trama, el IBEX, los poderes fácticos, los coroneles susanistas, y todos juntos derrocan el inocente poder de la militancia representado en Sánchez. Es evidente que ese relato, el relato sanchista, que por lo demás no resiste una hemeroteca medianamente sólida, porque el propio Sánchez ha refutado a sí mismo bastantes veces, lo que pasa que como la memoria de la opinión pública tiene la dura lo que dura, pues eso es lo que le ha beneficiado. Lo más grave de todo esto es también es la ruptura geográfica, también entre el norte y el sur del socialismo. Y además es una ruptura, yo creo que no es casual que las provincias que tienen una cierta presencia nacionalista se hayan hecho sanchistas frente a Extremadura, Castilla-La Mancha y sobre todo Andalucía, que digamos que, porque creo que también hay razones ideológicas de fondo, que Susana durante un tiempo se abrazó a la bandera de España como, digamos, su seña de identidad, el socialismo, la vuelta del zapaterismo al felipismo, el socialismo con sentido de Estado y celoso de la unidad nacional. Y yo creo que hay un socialismo, digamos, zapaterista, pero más allá, porque está deseoso de pactar con Podemos, que es, digamos, el del norte, por simplificar mucho el mapa, ¿no? Que no le importaría eso, seguir avanzando por esa senda y conceder referendos a las plurinacionalidades y estas cosas que va diciendo ahora Sánchez. Y eso es lo grave, porque incluso si gana Susana, aunque gane por poco, tendrá que radicalizarse para integrar al sanchismo. Y al final yo creo que la legislatura está herida de muerte.
Es que yo creo que lo que ha ocurrido ha sido más por demérito de la actual gestora, ¿no? Por lo que ha sido el organigrama, la nomenclatura del Partido Socialista, que por los aciertos que haya tenido Pedro Sánchez. Yo creo que en esa dilación de los plazos para la presentación de la candidatura de Susana Díaz, el que se haya equiparado a Pedro Sánchez con la militancia pura y dura, que el que no haya habido un contradiscurso, ¿no? Un mensaje elaborado de qué quería Susana Díaz, que quería la gestora, en qué quería convertir este Partido Socialista, que ya no puede acogerse a Sagrado con la socialdemocracia, que eso ha acabado en Europa y desde luego ha acabado en España. Yo creo que eso es lo que ha dado realmente los triunfos y los votos a Pedro Sánchez. Y esto lo que nos lleva a pensar es que no está solo el problema el 21 de mayo. Antes se lo decíamos a Nicolás, es que a partir de entonces va a haber una masa crítica, aunque ganara Susana Díaz, va a haber una masa crítica que va a ser imposible integrar dentro del Partido Socialista de la presidenta andaluza. Eso va a ser muy difícil y desde luego, aunque ganara Pedro Sánchez, contadme a mí qué secretario general tiene que cargarse a todo el organigrama de su partido. O sea, se tiene que cargar a todos los secretarios generales. Tiene que renovar a todas las candidaturas autonómicas y municipales. Es absolutamente imposible. Por lo tanto, el panorama yo creo que es absolutamente desolador. Y cuando hemos dicho en esta tertulia y en otras que todo dependía de estos 187.000 militantes que tienen que decidir el 21 de diciembre, que dependía todo, pero también la estabilidad de España, pues agarraos que vienen curvas, ¿eh? Porque lógicamente si el Partido Socialista se rompe, yo creo que entramos en una dinámica muy complicada para la estabilidad en España y bueno.
¿Sabes en ese sentido lo que yo me pregunto? Si en Moncloa no hay ahora mismo una felicidad gigantesca.
Sería muy egoísta.
Yo creo que sí.
Ver al PSOE destruido, la izquierda fragmentada,
sin alternativa de gobierno.
Es absolutamente irresponsable. Yo quiero creer que no, David.
Personajes además que potencia la capacidad que tiene Rajoy de vivir del miedo de la gente a que gobierne Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Yo es que yo me pregunto si no se está creando un escenario que es precisamente el de patrimonializar un poder precario basado en el miedo de la gente por parte de
la gente. Y luego hay una moción de censura amenazante.
Y viviendo entrando durante tiempo y tiempo y tiempo.
Donde David puede Pedro Sánchez sumarse a esa moción de censura y desde luego ahora hay votos, ¿eh?
Es que si gana Sánchez y consigue que sus diputados le obedezcan, que imponer la disciplina de partido, porque claro, habría que ver los diputados susanistas si votarían a Pablo Iglesias, bueno, o a Pedro Sánchez.
Y habría que ver si Pablo Iglesias
¿Proponía Pedro Sánchez? Yo creo que sí lo haría, porque ha tenido un año para reflexionar sobre el error que cometió hace un año justo, y ahora yo creo que si Pedro se presentara como alternativa a Rajoy, Pablo le votaría a condición de ser su vicepresidente, y ahí sí que...
Entraríamos en una situación...
Porque además se supone que el Partido Socialista estaría quebrado, entonces tendrías un presidente que es...
Es que suman, fijaos la correlación de fuerzas de los presupuestos, 175-175. Si Ciudadanos, pongamos que PNV, Ciudadanos y PP... evidentemente rechazan a Sánchez. Con que Pedro Quevedo se mantenga en el PSOE, habría para moción de censura para que gobernara Pedro Sánchez sin necesidad de elecciones generales.
Ahora, tiene... No sé si en el PP pueden estar mirando esto, en la política la miopía es muy una característica muy evidente, ¿no? En España, desde luego. Ahora, hay que tener en cuenta que el problema del PSOE no afecta solo a la estabilidad del gobierno, a mi juicio, ni a las futuras legislaturas. La situación del PSOE afecta clarísimamente también al sistema.
Claro.
Porque el sistema, nuestro sistema, tiene menos capacidades de...
No tiene polo de alternancia.
Sí lo tiene, pero es horrible.
Tiene una cosa frankensteiniana.
Un sistema no se puede basar solo en un partido político.
Claro.
Eso es... Bueno, puede ir tirando el sistema con un partido político, claro, pero no, a la larga, a medio plazo, no se puede basar
en un partido. Estamos de acuerdo con eso.
Eso es una preocupación que deberíamos compartir todos, ¿no?
Que yo creo que
sobre todo
porque habrá gente del PP, como dice David, que yo creo que sí se alegra en su fuero interno partidista de decir no hay alternativa a Rajoy, por tanto todo el votante moderado del centro español seguirá prefiriendo a Rajoy pese a la corrupción, pese a todo, pero yo creo que el propio Rajoy no hace este análisis tan irresponsable.
Yo tampoco lo creo, además yo creo que, hombre, es un análisis diabólico, ¿no?
El discurso electoral suyo se basa en el miedo.
Y creo,
sí, eso es verdad,
con personajes como estos,
pero que a la larga todo su legado sería al traste.
Pero precisamente Rajoy ha querido apoyarse, yo creo que siempre ha tendido la mano a un Partido Socialista responsable, ¿no? Al que representaba o representa el señor Fernández o la señora Díaz, ¿no? Yo creo que si es así, desde luego se puede ir la mano. Y como bien decía Nicolás, es que es el sistema el que está en juego. Y entonces, al final, te conviertes tú en el adalid de la responsabilidad, pero claro, enfrente tienes a una fuerza antisistema cada vez más fuerte que puede acabar con el propio sistema.
Tú no has apreciado, por ejemplo, en Rajoy, que me parece legítimo, en las últimas elecciones, una tendencia a representarse o a plantear que él es el único custodio del régimen del 78 que queda.
Sí, pero ahora
claro, frente a Pedro Sánchez, frente
a Pedro Sánchez,
frente al Partido Socialista de Pedro Sánchez, sí, y por supuesto frente al Podemos de Pablo Iglesias también, pero yo creo que eso es una irresponsabilidad.
Ahora, yo tengo que decir, es que sí creo que está muy dividido, y que el problema después de las primarias seguirá después del día correspondiente que vayamos a votar. Ahora, la división de los militantes no debería ser un motivo de preocupación. Yo tengo que decir que yo no sé si llegó a la decena de votos los que me dieron la victoria sobre Rosa Díez. No creo. ¿Qué sucedió aquella noche? Que Rosa Díez salió a los medios de comunicación y dijo, Nicolás Redondo tiene el 100%, porque tiene lo suyo más lo mío.
Pero no se odiabais.
Eso es lo que no puede suceder aquí.
No se odiabais tanto, ¿eh?
Claro, en esa época el PSOE tenía cultura de partido. Eso es lo que
eso no va a suceder.
Y no había odio personal, que ahora sí lo
por parte de ninguna de las dos facciones, por así decirlo. Es imposible, ¿no? Es imposible que se acate a ese Pedro Sánchez que quiere acabar con el Partido Socialista tradicional, y desde luego es imposible que Pedro Sánchez acate la victoria de Susana Díez.
Porque ha habido poca discusión política y muchas traiciones y muchas contradicciones. Por ejemplo, es muy contradictorio, por mucho que yo quiera algunos de ellos, la posición de los presidentes de las comunidades autónomas, porque uno de los elementos referenciales del debate de las primarias es qué relación tenemos con el PP, pero el otro es qué relación tenemos con Podemos. Pero en ese justamente ellos están
pasándose. Ellos no predicaban con el ejemplo, claro.
Eso llega un afiliado del partido y dice... Perdón, ¿qué coño es esto? Si este me está diciendo que eso no para Pedro Sánchez, pero es lo que hace él. Claro. Ahora, entonces, esa sensación de que el poder lo justifica todo, pues al militante que no lo tiene, le molesta, le cabrita. Yo cuando me presenté, Joaquín Almunia nos llamó, y yo fui con... Después de ganar a Rosa Díez, fui con Jesús Eguiguren a ver a Joaquín Almunia. Y Joaquín no sé lo que dijo, y le dijo Jesús Eguiguren con esa inteligencia guipuzcoana pasada por el caserío.
No sé cómo tomarlo eso, pero...
Bien, porque son muy listos. Pues son muy listos.
Bueno, acertó de caserío.
Mucho más que nosotros, dijo. Joaquín, no te equivoques. Las bases lo que quieren es castigar a los dirigentes. Hoy y siempre. Porque están en las bases y porque es su papel. Bueno, en este caso está redoblado esa voluntad por las contradicciones de las direcciones, de los dirigentes. Entonces, es muy complicado el fútbol.
Igual, veo que ha sido muy impactante los avales porque estamos haciendo análisis que parten de la... como si se hubiera acelerado ya las primarias.
Claro, que hay 50.000 que no han avalado. No, hay 50.000.
Bueno, pero hay un 70% que ya ha participado en los avales. Sí, eso augura una altísima participación.
El comeback
en los
de Pedro
primarias.
Sánchez es tan impresionante que estamos analizando ya un partido socialista suyo.
Volvamos volvamos otra vez, por favor. Analiza, es decir, el voto de los la firma de los avales es una decisión pública de un individuo.
Sí, señor Carlos.
No es un voto secreto. Uh-huh. Y muchas veces esta condición del voto público está, en fin, está condicionado por el hecho de que tú, a lo mejor...
Por la presión de tu jefe de filas.
Si eres un cargo público, no digamos.
Pero eso favorecería Susana, a Pedro Sánchez,
Eso favorece a Pedro
Susana
Sánchez.
Susana ha ganado y tiene más... ¿cómo se llama esto? Avales. ¿Dónde gobierna el PSOE? Fijaos bien en ese reparto.
Sí, sí, claro.
No en otros territorios.
El poder da lealtad, claro.
Y luego ahora falta que esa persona que públicamente ha firmado el aval, que vamos, yo soy concejal de Castilleja de la Cuesta, por ejemplo, y viene mi Susana Díaz y me dice, oye, tú firmarás mi aval, ¿no? Digo, bueno, con las dos manos.
Claro,
y con cualquier apéndice de mi cuerpo.
Y luego el voto es libre.
Luego el voto, ya veré si te voto.
Claro, pero eso es casi peor para
Susana Díaz. ¿Cómo son las primarias? Porque el PP en algún sitio ha hecho primarias. Bueno, allí donde las ha hecho, en el ámbito autonómico, en casi todas las provincias tienen dos listas que no se pueden ni ver. Es decir, han pasado de a la elección de un secretario general en Castilla y León, uno u otro.
Entonces gana Génova, pero ahí entonces gana el aparato.
Las provincias tienen unos conflictos terribles.
Pero hay una diferencia, y el PP gobierna.
El PP.
Y aquí, donde no hay harina, todo es remolina.
Me estaba refiriendo a una tesis mía, muy minoritaria en el PSOE, bueno, absolutamente al final.
Anecdótica, podríamos decir.
Las primarias en partidos como los nuestros, partidos clásicos, PP, PSOE, no digo ya PNV, no sirven, crean más problemas que soluciones.
Y díselo en Francia a Fillon y a Valls,
claro,
lo que ¿para qué han servido las primarias?
Teniendo en cuenta que en Francia los partidos son muy artificiales, más que en España, que son una cosa muy pesada.
El más listo Patxi López, al final, yo creo, porque se ha hecho imprescindible para cualquiera de los dos bandos. O sea, que,
pues fíjate,
lo que quede del PSOE, lo que quede del resto del naufragio, se quedará con algo. Pero algo se quedará, por algo se quedará.
Yo prefiero que llegues tarde porque llevas toda la mañana sorprendiéndome con tus interpretaciones.
Ahora.